Damos paso a las migas y el laberinto con Jorge de los Santos, que hoy vamos a hablar de algoritmos. Madre mía. Bueno, y como os decía, vamos a hablar de algoritmo. De hecho, la pregunta exacta es, ¿somos un algoritmo? Y ya tenemos aquí a Jorge de los Santos, dispuesto a todo. Buenas noches, querido.
Buenas noches, querida Yanta.
Y además, hoy muy bien acompañados por un importantísimo invitado, que es Luis Sáez Rueda, profesor de filosofía de la UGR, especialista en filosofía contemporánea y una de las figuras de mayor respeto y estima en el panorama filosófico español actual. Nombramos dos de sus libros, por ejemplo, Ser errático, que lo podemos encontrar en la editorial Trota, y Ocaso de Occidente en Gerber Editorial. Buenas noches, querido Luis, y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Ayanta y Jorge.
Buenas
Estoy encantado
noches,
de estar con vosotros.
Igualmente.
Bueno, pues dicho esto, hechas las presentaciones, pues ya os podéis lanzar a conversar sobre esto de los algoritmos, porque yo os voy a escuchar como una oyente más, prácticamente.
Es que es un tema ya tan complicado, es un tema tan complicado que ojalá solo hoy lo pudiéramos enunciar
ya
en la profundidad y en la complejidad que tiene.
Claro.
Y de las pocas cabezas en este país, sin despreciar a nadie, pero de las pocas cabezas que son capaces, por lo menos, de pensar en esto, es la de Luis. Y por eso nos está esta noche acompañando, ¿no?
Bueno, está exagerando, ¿no?
No te creas que exagero demasiado, vamos. Los dos somos andaluces, pero...
Si Jorge dice esto, Luis, sí, va a misa, ¿eh? Esto,
bueno,
esto
gracias,
para nosotros es una verdad. Mira que no existe la verdad, ¿no? Pero esto es una verdad. Así es que, venga, se abre el combate.
Bueno, muy bien.
¿Quieres empezar tú, Luis? Tú quieras, que es complicado yo siempre arrancar.
Como quieras. Bueno, a mí lo que, si, ya que lo has dicho, lo que me sugiere esto, ¿no?
Sí.
Que si somos un algoritmo, pues es que sí, en realidad se nos quiere hacer un algoritmo, es decir, algo
vale,
que es calculable.
Vale.
Pero yo sostengo que no somos algoritmos y que esto pues proviene de una decadencia, de un ocaso de nuestra civilización, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, esto en filosofía venía de, lo voy a decir rápido así porque tenemos poco tiempo, ¿no? Filosofía de la mente, a final del siglo XX había dos opciones, ¿no?
Sí.
Una que consideraba que la mente es reductible al cerebro,
sí,
y que el cerebro a su vez es reductible a una computación, es decir,
sí,
para entrarnos, que es un gran ordenador, muy complejo, pero un ordenador. Y entonces ese ordenador tiene debajo un algoritmo, una regla y matemática compleja, ¿no? Y la otra corriente que dice que no somos reductibles a eso, que la mente no es reductible simplemente a algo biológico y menos a algo computacional, ¿no? Pues ha triunfado esta y se ha extendido.
Claro,
¿no?
Sí, yo estoy adelante completamente de acuerdo con Luis y además no se puede explicar más clarito lo que vamos a abordar.
Uh-huh.
Ampliando un poco, digamos, el fondo, o sea, un poco el encuadre, digamos, de este que es el tema que abordamos, ¿no? O sea, si somos un algoritmo, ¿no? Está esa creencia que, como muy bien dice Luis, es una creencia performativa, es decir, que al enunciarse realiza la acción que significa, es decir, que nos convierte en lo que esa creencia cree que somos, ¿no? Pues está esa creencia detrás de eso, o sea, en plano abierto, de que lo humano en el fondo, digamos, es algo comprensible por nuestros recursos y no es más que una serie de operaciones mecánicas pues, reguladas de manera determinada y, por tanto, que cuando dispongamos de los suficientes datos y de la capacidad de gestión de esos datos, lo humano pues vendrá regulable, optimizable y manipulable a voluntad, ¿no?
Exacto.
O sea, esto es justo, digamos, el tema que, fíjate, coño, si tiene órdago la cosa, ¿no?
Sí.
El tema que estamos anunciando. Y el peligro, como bien anuncia Luis, no es que esto sea así o no. O sea, no es que esto,
sí,
no ya solo que sea verdad o sea mentira. El problema es que se va a erradicar de todos de nosotros todo aquello que no se somete a cálculo. O sea,
exacto,
lo que es en nosotros es incalculable. Ese es el.
¿Y qué es lo que sucede si se erradica de nosotros todo lo que no está sujeto a un cálculo?
Bueno,
venga,
es
Luis,
que esto es una cuestión, en principio, que es teórica, ¿no? Que se debate en filosofía, etcétera.
Sí.
Pero que también es práctica, es decir, ya se asume en la vida cotidiana y como visión del mundo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esto es bastante peligroso, como dice Jorge. Si nosotros somos calculables, si somos un algoritmo, etcétera, pues entonces cuestiones como la conciencia, la autoconciencia, ¿no? La libertad, claro, el hecho de que nosotros podamos generar valores, todo eso se muestra como algo que es aparente y que es producto de un mecanismo. Nosotros no tendríamos libertad ni generamos valores creativamente, sino que sería un mecanismo de relojería. Esto es bastante peligroso. Y luego hay otra cuestión que creo yo que es la que está debajo, ¿no? Y es que el ser humano se caracteriza porque, fundamentalmente, porque está en el mundo habitándolo. Nosotros habitamos el mundo, no estamos como el agua en el vaso. Formamos parte del mundo, formamos parte de una cultura, pero lo que se está extendiendo es que nosotros no formamos parte del mundo, sino que nosotros somos dueños del mundo, dueños y señores del mundo. Entonces, de ahí, ¿no?, que se piense que todo lo que nos rodea es calculable. Si nosotros somos dueños, es que eso es calculable,
claro,
¿no?, el mundo. Pero es que ya se está extendiendo también que incluso nosotros somos calculables,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces se está perdiendo nuestra esencia humana, que es algo incalculable. Nosotros, la acción de pensar, a ver qué cálculo tiene eso, o la acción de tomar una decisión.
Una decisión, ¿no? naturalmente. Claro. Sí, naturalmente. Además, por eso hay tanta, digamos, esta, insistimos, creencia, esta idea que se va haciendo cada vez más impositiva y más performativa, como decíamos al principio, se encuadra dentro de un marco que podríamos llamar de agonía del humanismo, ¿no? O sea, de la concepción humana. Porque es que cualquier cosa que te imagines tú, Ayanta, por ejemplo, de lo que concibe lo humano, o sea, de lo que podría caracterizar lo humano, se vería puesta en cuestión, ¿no? O sea, Luis pues mencionaba, claro, pues las más evidentes, ¿no? O sea, el fin del libre albedrío, o sea, la liquidación de la libertad, de la responsabilidad sobre la propia libertad, ¿no? Pero también pues la eliminación de la tragedia, en el sentido de encontrar una especie de solución integral, o sea, esa formulita, ese algoritmo, digamos, que evita pues cualquier imposibilidad de esas con las que nos encontramos a diario, de sintetizar, de yo me quiero follar a mi vecina, pero coño, resulta que estoy casado. Pues ahí tienes, claro, ya una modesta tragedia, ¿no? O sea, todo eso se eliminaría, o sea, todas esas cuestiones. Es un proceso, claro, además, que la voluntad que tiene, o sea, es una voluntad, evidentemente, una voluntad de dominio, o sea, una voluntad de sometimiento, que vemos los ejemplos más ridículos de ello a diario, ¿no? O sea, yo hace relativamente poco leía un artículo en una de estas revistas dominicales que explicaba y decía que existía una fórmula para determinar cuándo una mujer tiene que perder la virginidad. Eso lo lees en un dominical y dices, bueno, vaya otra parida. Pero claro, ahí estaba, luego ni era fórmula ni puñeta, no eran cuatro psicólogos, como siempre normalmente, que decían que ellos creían que cuando estos cuatro factores se daban, pero o sea, tú imagínate solo hacerle suponer a una madre que le puede decir, hija mía, tú tal día a tal hora, de tal mes, te tienes que abrir de pierna, vida mía. Porque eso, sí, claro, marca, claro, el algoritmo, ¿sabes?
Absurdo. Sí, ¿sabes? Y la cuestión es que esto tan absurdo se está infiltrando de un modo muy sutil en nuestra cultura, ¿no? De forma inconsciente lo, claro, estamos asumiendo, ¿no? La cuestión clave es que esto es muy, muy peligroso, es algo que yo puedo construir,
sí,
lo puedo dominar. Entonces lo ha dicho, claro, muy bien Jorge. Aquí hay una voluntad de dominio. ¿Sobre qué? Sobre el mundo entero. Entonces Occidente quiere hacerse dueño del mundo entero. Hay una voluntad ahí inconsciente en eso.
Claro, porque entonces, reduciendo, eliminando todas esas cosas que enunciaba, por ejemplo, Luis, todas esas condiciones, digamos, esas particularidades de lo humano, lo que se hace es reducirnos a sujetos pasivos, o sea, sujetos sin capacidad de juicio, sin capacidad de análisis, sin capacidad crítica, o sea, volvernos a aquello que Berlanga en la película Bienvenido a Mr. Marshall decía, bienvenidos americanos, gordos y felices. O sea, eso, claro, es lo que se pretende, ¿no? O sea, esa vaca suiza, esa vaquerización, digamos, claro, de la condición humana, que deviene pasiva, imposibilitada para construir presente y mundo, y simplemente lo acepta de manera pasiva por lo que dictan, pues, pues las grandes corporaciones, en fin, los dueños del algoritmo, de alguna manera.
Y entonces, claro, pues vienen estas cuestiones absurdas, ¿no?
Sí.
Que es, por ejemplo, los modelos de felicidad, que
claro,
consisten en seguir ciertas reglas, pues ya tenemos ahí, ¿no? Una expresión. La felicidad es construible. Oiga, no, porque no somos un mecanismo.
Construible y medible, Luis. O sea, los índices de felicidad de un país, por ejemplo. O sea, construible y medible, además. O sea, que te dicen el índice como si te midiera, yo ya lo he dicho alguna vez públicamente en una conferencia, como si te midieras la polla. O sea, pero vamos, ¿cómo se mide la felicidad? O sea, ¿pero en erección o desde dónde? ¿Desde abajo? ¿Sabes? No, que 2 centímetros más, ¿sabes?
A mí el otro día ahora han sacado una aplicación, a lo mejor no sé si, bueno, Jorge no, pero no sé si Luis tiene hijos adolescentes o no, que ahora está... pues a lo mejor has tenido contacto con esta aplicación, que ahora está así muy de moda, y es que calculan cuántos camellos vales.
¿Cuántos camellos?
Ah, vale,
sí. ¿Cuántos camellos vales? Entonces, bueno, te hacen una serie de preguntas, por supuesto, cuántos años tienes, de qué color tienes los ojos, cuánto pesas, en fin, una serie de preguntas absolutamente numéricas y banales, y al final pues te dice cuántos camellos vales, por cuántos camellos te compraría alguien, ¿no?
Vale,
y es una cosa bastante deprimente.
Claro.
Pero el tema es eso, ¿no? O sea, es contabilizar cualquier cosa, ¿no? Hasta la valía de un ser humano en camellos.
Claro. Y eso se va infiltrando como una visión del mundo.
Claro.
Eso es lo peligroso. Claro. Una visión de las cosas. Por ejemplo, en política. La política no la rigen valores, principios, que valgan por sí mismos.
Índices estadísticos. Si según que te diga la estadística, te pasas de centro a la derecha, o te pasas de la derecha a la izquierda, o te pasas en medio, te vas arriba o abajo. Según
yo voy a calcular cómo seducir aquí a una masa de gente, y en eso consiste la política. Oye, aquí estamos olvidando que no somos un cálculo, ¿no? Y
claro,
es que se puede demostrar. Yo tengo un argumento ahora, cuando quiera.
A ver, por favor, Luis, danos el argumento.
Pues, mira, el que nosotros seamos un algoritmo significa que estamos, ¿no? Estamos regulados por leyes. O que nosotros somos un conjunto de reglas.
Claro.
Bueno, se puede admitir eso, ¿vale? Somos un conjunto de reglas. Pero nosotros no somos solamente eso, sino la aplicación de la regla.
Claro.
La aplicación de una regla no tiene una regla. Es imposible.
Sí,
esto ya
sí,
lo decía
sí.
Aristóteles. Para aplicar una regla hace falta una capacidad que es irreglable, ¿no? Que llamaba frónesis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque si tú quieres convertir la aplicación en una regla, pues entonces... tú dices, la aplicación de la regla tiene una regla. Entonces dices, la aplicación, no, la de la regla, que es la aplicación de la regla, ¿me explico?
Sí,
tiene
sí,
a su vez una regla. Y,
sí, sí.
No, eso, no, hay un salto. Sí,
es esa sensación de los espejos, que te mira un espejo y te ve el espejo reflejado, tu imagen en otro espejo, en otro espejo, en otro espejo, en otro espejo.
Claro.
O sea, sí, sí.
Entonces, un ordenador, cuando computa, no aplica, sigue reglas mecánicamente, pero nosotros aplicamos, y entonces ahí decidimos, interpretar, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro,
interpretamos
claro.
Una regla,
claro.
¿No? Un juez tiene las reglas del derecho, pero las tiene que aplicar al caso este concreto aquí.
Claro.
Entonces, un juez se puede limitar a ser una máquina de calcular, ¿vale?
Claro.
Que en ciertos casos, pues hay, ¿no?
Sí,
son
sí,
máquinas
sí.
De calcular. Pero lo que se pretende es que tenga algo creativo, que para aplicarla vaya más allá de la regla, y entonces tenga que inventar cómo demonio en un caso singular se aplica la regla a eso. Eso es creatividad, ¿no? Entonces, si nos quieren reducir a seres calculables, etcétera, pues nos cargamos la justicia, la organización social, los ideales humanos. Vamos, es que se va a tomar por culo el ser humano.
Así es, Luis, pero y además lo peligroso, y en eso conviene insistir, es que esa visión, insistimos, esa creencia que es exclusivamente materialista y determinista del humano, que está, como decimos, basada en el cálculo, en la optimización y en la manipulación, sería ridícula si no estuviera sucediendo ya. Si no estuviera sucediendo ya, por lo menos en todo esto que cuenta Luis, en el plano ideológico. O sea, si no nos estuvieran ya convenciendo de que eso es lo que hay. Después vendrá lo fáctico, después vendrá el intentar conseguirlo de una manera efectiva, ¿no? pero en el plano ideológico nos están convenciendo, por ejemplo, creyendo que la finalidad de esta concepción de que detrás de nosotros hay algo que se puede domeñar, que se puede conquistar, que se puede manipular, no es descubrir lo profundo del ser humano, sino transformar, convertir lo humano en algo manejable por su propia pasividad. O sea, ¿sabes? O sea, no es que diga, bueno, tú coges ahora, por ejemplo, el ADN, y resulta que el ADN ya no es aquello que Dios nos envió un día, ya no es aquello de la naturaleza. Ya es una secuencia de información que en un procesador de textos conveniente, científico, pues tú la puedes manejar y cambiar y tal. Dice, bueno, pues mira, ahí está el fondo del ser humano. No, oiga, perdone, ahí no está el fondo del ser humano.
No está el fondo, porque es que la idea fundamental es... Que es que nosotros podemos construirnos, ¿no? Claro. El transhumanismo, esta cuestión de que mediante la tecnología pues vamos a conseguir vivir 300 años, que vamos a superar las enfermedades, que vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hombre, esas cuestiones son posibles, ¿no?
Sí.
Pero ahí, de soslayo, ¿no? Pues se cuela la idea de que todo lo que somos se puede construir mediante la técnica. Pues claro. Mire usted, no. Porque el ser humano, por ejemplo... Es un ser que es un proyecto. Yo soy un proyecto de ser.
Claro, claro.
Entonces, a ver, ¿tú cómo construyes un proyecto de ser?
Claro, hombre. Claro.
Amigos míos, ya nos hemos pasado ya yo qué sé cuánto. Lo que pasa es que estoy aquí encantada escuchándoos. El tiempo es algo así muy concreto, ¿no? Los minutos. Pero ha sido una cosa para concluir.
No, yo me quedo con una cosa que acaba de decir Luis, que es no. O sea, ese no que ha dicho Luis cuando ha dicho sí, nos quieren convencer de esto, o sea, nos quieren convencer, nos fueron convenciendo, nos van convenciendo de que la mecánica, es decir, lo que se descubre, es el ser en sí mismo, y Luis dice no. Yo me quedo con ese no a modo de conclusión.
Bueno, pues yo también concluiría diciendo, y esto lo has señalado tú también, Jorge, que ese deseo de convertirnos en cálculo está vinculado a una voluntad de dominio. Porque lo que es calculable es domeñable. Entonces, ya si nosotros somos calculables, pues entonces somos ahí material para ser dominados. O sea, esa es la cuestión.
Pues, queridos amigos, muchísimas gracias y buenas noches. Seguimos pensando en ello, ¿eh? Porque gracias, es que nos quedamos ahí colgados del algoritmo. Y madre mía. Besos.
Gracias a ti, Ayan.
Beso enorme.